cuando pasaron 22 minutos de las 9 de la mañana, con el jefe de gabinete, candidato a vicepresidente en la fórmula en la que acompaña a Sergio Massa, actual ministro de Economía. Hay muchos temas para hablar, anda por acá, está recorriendo la ciudad. Bueno, lo tenemos en línea Agustín Rossi. Buen día, Agustín, te saludamos. El Pato Doval y Miguel Pasarini de Nacional, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Acá, bueno, Agustín, en principio estás recorriendo por estas horas, te hemos visto ayer en Rosario, sabemos que hoy vas a estar en Pérez. Digo, ¿cómo es este encuentro en esta instancia de Camino a la Paso, digo, que tenemos ahora en agosto?
Sí, la idea es que en la medida que otras actividades como candidato a vicepresidente en distintas provincias me lo permitan, poder estar un poco más de tiempo acá en la provincia de Santa Fe.
Sí.
Bueno, y en eso venimos trabajando, ¿no? El día sábado, recorriendo algunas de las mesas de nuestros militantes, que colocaron nuestros militantes en la ciudad de Rosario, tratando de charlar con los vecinos, de escucharlos por sobre todas las cosas, claro. Y hoy también con actividades aquí en la ciudad, visitas a algunas empresas, así que bueno, tratan de combinar un poco ese tipo de actividades.
Agustín, ¿y cuáles son esos comentarios que acerca la gente? Uno supone la cuestión económica de cara a lo que ha pasado, el paso de la pandemia, veníamos del macrismo, digo, uno entiende que la gente cuando se acerca le cuenta ese problema también cotidiano, esa cosa de que la guita no alcanza, digo, ¿cuál es ese lugar común que transita el reclamo de las y los santafesinos?
Bueno, obviamente que la cuestión económica siempre está presente. En Rosario es imposible que hablar con cualquier rosarino que no aparezca la cuestión de la seguridad. Claro. Y también hay mucha gente que se acerca simplemente a darte una palabra de aliento, una palabra de afecto, una palabra de compromiso, de transmitir una idea de acompañamiento a nuestra fórmula, a nuestra postulación, ¿no? Uh-huh. Pero sí, claramente lo que hay es una... esas dos cuestiones, la inseguridad en Rosario y las cuestiones económicas, diría que sí, que están siempre presentes, y bueno, hay que escuchar y tomar nota de cada una de esas cuestiones, digamos, ¿no? Porque obviamente que uno sabe que eso existe, lo que te permite el diálogo directo con los vecinos es ver la intensidad de ese reclamo, en todo caso, ¿no?
Agustín, ¿qué valoración hace respecto de, bueno, esta resolución que ha tenido la negociación con el Fondo Monetario, que dio como resultado esta especie de paso intermedio de la pretensión que tenía el fondo de que Argentina devalúe a, bueno, tocar el tipo de cambio especialmente para algunos rubros en particular, la de motorizar el dólar agro para que durante el mes de agosto puedan entrar dólares a las reservas? Y otra pregunta añadida es si este mecanismo va a poder contener la posibilidad de que haya algún impacto en los precios domésticos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, Agustín?
Me parece que nosotros logramos imponer nuestro criterio, ¿no? Porque cuando ustedes analizan todas las medidas que se están tomando, tienen que ver el encarecimiento de algunas importaciones, el agro, todas van en el sentido de ver de qué manera se recomponen reservas en la Argentina, en el Banco Central. Y la realidad es que hoy la economía argentina no tiene una crisis tradicional, sino que lo que hay es una crisis de balanza de pago. Y la crisis de balanza de pago se produce por el faltante de los 20.000 millones de dólares de la sequía. Uh-huh. Entonces, lo que hemos hecho y lo que veníamos y lo que nosotros le transmitíamos a los negociadores del fondo era que no era en la Argentina el momento de aplicar esas recetas tradicionales que ellos tienen, porque la realidad es que esta situación de faltante de reservas es transitoria. Transitoria porque en noviembre y diciembre de este año, cuando empiece la cosecha fina, y el año que viene, cuando no tengas la sequía, y cuando tengas funcionando el gasoducto Néstor Kirchner, vas a tener balanza comercial favorable. Entonces, que lo que se necesitaba en todo caso era ver de tomar medidas que recompongan ese sendero de recomposición de reserva. Bueno, me parece que esto es lo que ha sucedido, que es lo que explicaba ayer en un programa de televisión el ministro Massa, pero nosotros no dejamos de recordar que Este es un peludo de regalo que le tocó claro. en este gobierno, ¿no? Claro. Que lo tomó en la deuda, la tomó el gobierno anterior, la del Fondo Monetario Internacional lo trajo el gobierno anterior, y nosotros en el próximo gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios como para tratar de generar un escenario de acumulación de reservas de manera tal de poder pagarle el 100% de la deuda al fondo, para que el fondo no se entrometa en las decisiones políticas de los argentinos, que es lo que claramente buscamos.
El resultado, Agustín, de esta negociación responde un poco a la lógica que planteaba la actual vicepresidenta de usar un poco la creatividad para emerger de los problemas desde arriba, digo, teniendo en cuenta que el fondo en todo caso pedía que haya una devaluación al esquema tradicional, y el resultado de esa negociación, de esa deliberación, plantea un escenario diferente, ¿no?
Bueno, sin duda que esto es así, ¿no? Nosotros tratamos durante todo este tiempo de ir generando soluciones creativas para recomponer los niveles de reservas que necesita la Argentina, habida cuenta de lo que dijimos anteriormente. Y también puntualizar y transmitir que cuando en el año pasado gastaste 5.000 millones de dólares más en importación de energía producto del encarecimiento del costo de la energía por la guerra, cuando este año tenés 20.000 millones de dólares menos de reserva producto de la sequía, bueno, son hechos externos a la administración económica, hay hechos que están por afuera de la gestión económica. Entonces no se puede imputar a la gestión económica estos hechos. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es generar condiciones para que esa situación externa a la economía argentina sea lo menos lesiva para la economía real de nuestro país. En definitiva, el fondo tiene una receta que aplica para todos los países en cualquier circunstancia. Esa receta no contempla los aspectos de la economía real de la Argentina. La propuesta argentina fue contemplar esta economía real, entre otras cosas, contemplar esta economía real diciendo que esta situación de faltante de reservas es una situación transitoria y no permanente. Y el tránsito no es de 10 años, sino de 4 meses. Claro. Porque, vuelvo a decir, noviembre, diciembre de este año empiezan a cambiar la situación argentina.
Anoche lo escuchábamos al ministro Massa referirse a que referentes de la oposición habían intentado terciar en la negociación con el fondo para que justamente el organismo no terminara acordando con el equipo económico. No quiso dar nombres Sergio Massa respecto de quiénes serían los responsables justamente de empantanar un poco la cancha, de empantanar el terreno, pero sí fue muy claro respecto de que una fuente del fondo le transmitió que hubo llamados o que hubo incluso presencias de algunos actores de la oposición en Washington intentando plantear esto, ¿no? De que Argentina no pueda llegar a un acuerdo. ¿Qué valoración haces de esa lógica? Y si esa va a ser un poco la tónica de cara a las elecciones primarias, ¿no?
Bueno, lo primero que digo es que hace tiempo que yo veo que esta oposición política, más que oposición al gobierno, parece que es oposición a la Argentina. Es anti-argentina, es antipatriótica esta oposición. Son opositores que buscan que a la Argentina le vaya mal, porque ellos creen que si a la Argentina le va mal, a ellos les va a ir bien. Y me parece que eso es claramente negativo y hay que condenarlo abiertamente. Y me parece muy bien las precisiones que dio ayer el ministro de Economía. En segundo lugar, lo que también sucedió con el acuerdo alcanzado ayer es que se despeja el horizonte, ¿no? Se despeja el horizonte hasta noviembre, diciembre, no hay una nueva revisión de emisión del fondo sobre las metas. Entonces, lo que pudiese influir decisiones del fondo sobre el proceso político electoral va a quedar claramente disminuido, ¿no? No va a haber cisne negro por el lado de la economía a partir de alguna decisión que pueda llegar a impulsar el Fondo Monetario, porque esto ya pasó y el horizonte queda despejado hasta final del año. ¿Sí?
Claro.
Respecto a esta actitud cipallista, digo, a ver, para ponerle un nombre, de la oposición y del contexto que estamos transitando, en las últimas horas leí una entrevista donde decías que el tiempo va a poner en valor la gestión que hizo el presidente Alberto Fernández. Digo, le ha tocado un momento muy duro. Por suerte hemos transitado una pandemia muy bien, con una gestión excelente en el área salud, digo, que nos ha fortalecido, y hemos tenido la posibilidad de tener vacunas todos y todas. Y esta mañana leí una entrevista a Lucrecia Martel que decía que el fracaso en la Argentina no es económico, sino que es cultural. Digo, esta avanzada que han tenido los medios hegemónicos en contar de una forma tan singular, a ver, para ser elegante, la información. ¿Coincidís con esta lectura, Agustín?
La influencia de los medios hegemónicos es en todo el mundo, ¿no?
Sí.
En Argentina, en España. En España daban por terminada la gestión socialista al frente del gobierno, y ya vimos los resultados en el día de ayer, ¿no?
Exacto.
Lo que creo es que nosotros tenemos que decir las cosas por su nombre, no tenemos que escaparle a la situación, porque de esa manera es donde los argentinos pueden tener la totalidad de la información para discernir adecuadamente, o discernir en función de la totalidad de la información resultante. Cuando digo hay que decir las cosas por su nombre, hay que llamar, hay que decir las cosas tal cual son, porque si no, cuando nosotros a veces tenemos una mirada más contemplativa sobre determinados procesos, es el lugar en donde se prestan a que los medios de comunicación opositores cabalguen sobre esa situación.
Claro.
Yo seguí bastante las elecciones de España, ¿no? Y yo veía uno de los últimos discursos de Pedro Sánchez, el discurso que se puede hacer acá en la Argentina, digamos, ¿no?
Exacto.
Decían estos señores que cuando hablábamos de la pandemia nos decían que no podíamos restringir, estos señores que cuando hablábamos de la consecuencia de la guerra nos decían, bueno, todas cuestiones que claramente se pueden trasladar aquí en la Argentina.
Uh-huh.
Bueno, me parece que además al calor de todo esto empiezan a aparecer propuestas fascistas que yo veo que inclusive en el mismo discurso de los dirigentes opositores empiezan a dejarlas de lado porque ven su fracaso, ¿no?
Claro.
Pero no hay que olvidarse que estos señores vienen proponiendo quitarle derecho a los trabajadores y derecho a las mujeres y a las diversidades sexuales.
Uh-huh.
Y esto era lo mismo que planteaban en España, ¿no? El PP.
Exacto.
Y Vox, ¿no?
Exacto.
Perdieron las elecciones, decían que las tenían ganadas y las perdieron. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que ser conscientes que hay que salir a la cancha sabiendo que los medios de comunicación hegemónicos siempre opinan en contra.
Sí, y sumado a eso...
Bueno, sobre eso tenemos que cabalgar y tenemos que tratar de crear un sistema de valores distinto al que transmiten ellos, porque ellos transmiten un sistema de valores absolutamente distorsionado. Es así.
Sí. Sumado a eso, la amenaza del cierre de los medios públicos, digo, ¿no? En épocas del gobierno
populista, bueno,
digo, también lo transitamos, el achicamiento, lo que pasó con la agencia de noticias Telam, digo, ¿no? Se vivieron momentos muy complicados.
Pero esta vez Lombardi lo ha dicho claramente.
Lo ha dicho, ¿no? Exacto.
No solamente Milei, dijo, hay que cerrarlo.
Sí, sí, sí.
Es así como cerraron fábricas militares durante los 4 años de gestión de Macri,
claro,
que después las abrimos, pero todo cuesta más después, porque
claro,
encontrás todo destrozado. Los tipos están destinados a destruir, no están destinados a construir.
Exacto.
Esto es lo que han hecho toda su vida, destruir lo que el peronismo ha construido.
Exacto. Agustín, a mí me toca muchas veces relevar la agenda económica y estar en contacto con empresarios, referentes incluso de pymes, de empresas chicas, de talleres aquí de Rosario, de la región. Vos recién mencionabas la figura de Javier Milei, una figura que ha, de alguna manera, en términos de poder electoral, se ha ido desinflando en el último tiempo. Me tocaba muchas veces interpelar a referentes del empresariado que también le expresaban su temor en relación al futuro productivo de la región con una figura de la ultraderecha como Javier Milei. Entiendo que estás hoy en Pérez, que tu agenda también integra la posibilidad de recorrer algunas empresas. ¿Cuál es la lógica o cómo ven ustedes al sector productivo, que aquí en Rosario, en el área metropolitana, tiene un poder muy importante en términos de generación de empleo, en un desafío en donde hay ciertas dificultades que hoy, por ejemplo, desde el punto de vista importador, hay dificultades para ingresar al país algunos insumos y demás, y eso es algo que genera cierto pataleo del sector empresario? ¿Cuál es la dinámica que ustedes creen que hay que imprimirle a esta campaña y a la eventual gestión en la presidencia, en el Ejecutivo, con el sector productivo, que a todas luces a nosotros nos parece que es clave, ¿no? En la atracción, en la generación de empleo, en la reactivación del nivel de actividad.
Bueno, para mí el horizonte del sector productivo tiene un único nivel potencial de desarrollo, que con el peronismo en el gobierno. Ya, digamos, acá no hay que adivinar, sino recordar. La industria textil fue absolutamente desbalanceada y perjudicada durante los 4 años de gestión de Macri, cuando abrieron absolutamente las importaciones y terminaron de cualquier tipo de regulación del comercio exterior. La mayoría de los sectores industriales fueron fuertemente perjudicados. Durante nuestra gestión, por el contrario, ha habido un crecimiento del sector industrial. El sector industrial ha respondido claramente. Todavía tenemos más de 33, 34 meses consecutivos de generación de empleo del sector privado asalariado. En eso también es cierto que está la construcción, que fuertemente, los servicios, hotelería y gastronomía, pero también están los sectores industriales. En el año 2022, que fue un año récord de exportaciones, las MOI fueron las que más crecieron en porcentaje con respecto al año anterior, al 2021. Entonces nosotros tenemos muchísimas expectativas puestas y tenemos políticas activas para ese desarrollo, ¿no? Ustedes fíjense que, por ejemplo, tuvimos que subir la tasa a un nivel alto, había cuenta de controlar el tipo de cambio, pero al mismo tiempo sacamos una línea de crédito, que es la línea de crédito CREAR, y otras más, a tasa subsidiada, casi una tasa subsidiada del 50% con respecto a la tasa de interés, para sostener emprendimientos productivos o desarrollos productivos de diferentes empresas. Y hay más de 1.200 empresas pymes que están sostenidas con esta política. La semana pasada el gobierno anunció una cantidad de medidas para las MIPYMES, ¿no? Uh-huh. Una baja del anticipo del impuesto a las ganancias, una compensación del pago de un porcentaje de pago de impuesto a las ganancias con aportes patronales. Bueno, una cantidad de medidas que van en el sentido de mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Así que nosotros nos imaginamos un país industrial, un país con desarrollo, un país con incorporación de ciencia y tecnología, un país con incorporación tecnológica. Y sobre todo eso actuamos y lo llevamos adelante. ¿Hay problemas con las importaciones? Sí, en realidad no hay problemas con las importaciones, no hay dólares.
Claro.
Entonces, claro. Si no tenemos dólares, entonces, ¿qué les pedimos? A muchas empresas les pedimos, utilicen dólares que puedan llegar a tener ustedes, entonces no van a tener problemas con esas importaciones. Utilicen yuanes, utilicen importaciones chinas. Para eso, el que importa componentes chinos, claramente ese que importa componentes chinos tiene una línea mucho más directa, sí, de llegada de esos insumos. Estamos tratando y haciendo lo mismo con Brasil para que poder pagar a Brasil en reales, sus productos, y de manera tal también de no usar la reserva. Bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, cuando hay restricciones como la que tenemos ahora, toda la economía tiene algún tipo de impacto. Se lo pedimos a las empresas que están endeudadas en dólares, le decimos, te damos el 40% al tipo de cambio oficial, el otro 60% o lo pagás con dólares que tengas acumulado o roleás. Lo mismo le hemos dicho a las provincias. Bueno, en eso estamos trabajando. En una situación de escasez de divisas transitoria, y esperamos claramente que se empiece a superar sobre finales de este año y claramente y con seguridad el año que viene.
Agustín, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública de Rosario y te dejamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias, que sigan bien.
Hasta luego. Hablábamos con Agustín Rossi, jefe de gabinete, candidato a vicepresidente, la fórmula que encabeza Sergio Massa, hablando un poco de, bueno, el recorrido que está haciendo. Hemos visto en las redes sociales en las últimas horas, ha estado aquí recorriendo el centro de la ciudad, hoy va a estar en Pérez visitando una fábrica. Aquí le preguntábamos un poco de todo, digo, ¿no? Un poco de la campaña y un poco de lo que está pasando y de lo que se viene. Y también acá Pato, que es el especialista en la materia, hablando un poco de la economía de las pequeñas y medianas empresas, que es tan importante, que es un motor, ¿eh? Como decimos siempre, que da laburo a tanta gente. 42, 43 minutos pasaron de las 9. Esto es Buen Día Nacional.